Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Noctámbulos Podcast, como cada sábado a las 8 de la noche. Estamos de vuelta aquí para platicar con ustedes de algunos casos que traemos preparados, ya sean cosas sobrenaturales o no tanto, o animales asesinos, si Jimmy estuviera con nosotros.
Sí,
pero, aquí, sí. Pero bueno, no está ahorita. Y pues saludo primero que nada a mi compañero. ¿Cómo estás, Emanuel?
Hola, muy bien, como siempre. ¿Y usted, señor Masquedón?
Todo chido, todo perfecto. Estoy muy contento el día de hoy. Quiero hacer varios anuncios antes de empezar con los temas del día. Primero que nada, agradecer a quienes se tomaron el tiempo la semana pasada de tuitear con el hashtag NoctámbulosPotes, que aparece aquí arriba de mi amigo Samael. Y bueno, este hashtag lo vamos a estar usando una vez más, ya sea para que comenten algo relacionado a los temas, o nos quieran decir lo que sea, y también para hacer una dinámica otra vez. Otra vez vamos a estar sorteando algunos ejemplares digitales de nuestro cómic Infierno para Inocentes. Así que simplemente para poder participar, vayan a Twitter, utilicen el hashtag, pongan lo que ustedes quieran y automáticamente están participando para poder ganarse al final de la transmisión un cómic digital.
Pueden tuitear las veces que ustedes quieran, spamenlo todo lo que quieran y pues al final el señor Eddie estará eligiendo.
Eddie nos va a mostrar aquí como la semana pasada, pero algo muy importante, pueden tuitear lo que quieran, pero de preferencia sí pongan algo, porque si no Twitter se da cuenta que no, pues, están poniendo como palabras.
Ah, sí.
Y ahí sí los banean, así que sí, les pueden, no queremos que los baneen. Pero fuera de eso pueden editar lo que sea, o sea,
no hagan cosas que no deben hacer.
Sí.
Bueno, pueden intentar esos rituales japoneses que luego están prohibidos. Yo lo intenté la semana pasada y pues todo normal, no pasa nada.
No pasa nada. Y bueno, pues además de eso, los anuncios, pues únanse al grupo de los habitantes del mundo creepy de Noctámbulos Podcast, donde subimos información sobre lo que platicamos aquí, o Escuadrón Subnormal de nuestro canal secundario, de más enfocado a cosas como pláticas, comedia, música y otras cosas. Y pues además de eso, ¿qué otras anuncios hay, señor Manuel? Ah, los superchats.
Bueno, al final estaremos leyendo sus superchats, sus comentarios, sus tweets, para pues no interrumpir nuestra dinámica, nuestra plática. Le agradecemos como siempre a nuestros moderadores que están ahí al pendiente de que todo esté bonito y en regla en el chat, y también al señor Eddie que estaba por aquí detrás en los controles asegurándose pues de que todo salga bien. Creo que no hay más anuncios que eso y fue rápido.
Por eso me hace raro porque normalmente tardamos más tiempo aquí, pero bueno, si no hay más anuncios, comenzamos entonces con el programa del día de hoy. Bienvenidos a Noctámbulos. Ya no lo dice Eddie, pero lo digo yo. Y pues nada, ojalá que les guste lo que traemos preparados para ustedes el día de hoy. Ya nos pusimos de acuerdo antes de comenzar la transmisión y Satanás va a empezar con el tema de hoy.
Muy bien, como tal vez ya lo notaron, el tema de hoy va a ser un tanto interesante. Y pues bueno, es algo que ya deben sospechar. Hoy voy a hablarles de la triste historia de una mujer afroamericana que fue esclavizada y... bueno, vivió cosas bastante fuertes en el siglo XIX, así que hoy vamos a hablar sobre esta triste historia. Muchos habrán visto tal vez la película del Gran Showman.
No sé si
lo ubicas.
Con
bueno,
Hugh Jackman, ¿no?
Con Hugh Jackman, exactamente.
No la vi, pero sí lo ubico.
Bueno, esta, para quienes la vieron, pues es una película muy entretenida, la verdad. Acerca de cómo un hombre, digamos, tiene ideas de emprendimiento y es como muy creativo y...
Ah, sí, que hace una estafa piramidal y luego...
No, ese es otro. Y bueno, esta es la historia de Joyce Head. Esta mujer, digamos, su historia se entrelaza en un punto y tiene mucho que ver con la persona que era... en la que se inspiró, digamos, la película de The Greatest Showman.
Ok.
Yo voy a decir el Gran Showman para no andarme... trabando. Y bueno, ya verán a dónde va esto. Y pues la realidad de este hombre también es muy distinta a lo que las películas pues nos pudieron decir, ¿no? Entonces, digamos que no era un sujeto tan chido.
No era tan carismático como no, Hugh Jackman.
No, de hecho era una mierda de persona y lo veremos en un momento más.
Esto es, o sea, sí me he dado cuenta que muchas películas basadas en alguien que lo hacen ver como buena persona terminan siendo no tan así. El personaje del que está basado, la persona de la que está basada la película de En busca de la felicidad con Will Smith, lo hacen ver como un hombre súper bueno y como que...
No permitas que nadie te diga...
Sí, como que una buena persona que tiene como sus defectos y todo esto, pero tengo entendido que el señor en la vida real sí era un culero, o sea, sí era alguien así como un empresario tiburón de esos que te dejan sin casa, sin pedos, ¿no?
De esos que había hace... Hoy en la mañana, creo.
Hace hoy en la mañana.
Sí, lo dije mal. Es que iba a decir casi unos días, pero fue hoy en la mañana.
No, ya sé. Sí, sé tu intención, solo me dio risa.
Mi esposa Crixer me pasó una nota de supuestamente de un hombre que había inspirado al señor Burns o al personaje. Dudo mucho que haya sido así, pero esos títulos
sí.
Para dar clic. Pero bueno, el caso es que la historia estaba interesante porque era un hombre que era dueño de una empresa petrolera y era muy rico por los años 70. Así se parece al señor Burns, así peloncito y su naricita. Y la historia era que habían secuestrado a uno de sus nietos, tenía 14 nietos. Lo habían secuestrado y él se negó a pagar el rescate porque dijo que si lo pagaba, iban a luego querer secuestrar a más miembros de su familia para que siga pagando. Entonces no quiso pagar. Okay. Y pues bueno,
no es una lógica tan...
Al chico lo mutilaron y bueno, dijo, sus palabras fueron, tengo otros 13 nietos.
Ah, bueno, así que... no mames.
Pero bueno, nada que ver con esto, pero hablando, sí, perdón, de gente, hablando de gente culera. Y bueno, vamos a hablar de la historia, es bastante breve, pero me pareció muy interesante, la historia de Joyce Heth. Ella, como mencioné, era una mujer esclava afroamericana que para mediados del siglo XIX tenía la apariencia pues de una mujer anciana, pero digamos, la piel estaba demasiado arrugada, era muy característico, se veía, digamos, diferente a una anciana común. Y esto, junto a que era ciega casi completamente y estaba casi completamente paralizada de todo su cuerpo,
a la madre.
Lo cual solo le permitía hablar con dificultad, y pues tenía la capacidad de mover solo el brazo derecho un poquito. O sea, era lo que podía hacer una mujer que estaba paralizada. Obviamente requería de atención especial y todo esto. Y por su aspecto y por estas características, ella terminó como... una pieza de exhibición de fenómenos, que era algo que se utilizaba muchísimo en el siglo XIX, todavía hasta principios del siglo XX, había estos fenómenos de circo que les llamaban, que más que circo era como una gira de ir de ciudad en ciudad, como una especie de mini feria, ¿no?
Sí, ahora le llaman meeting político.
Algo así, con diversas atracciones y pues con gente a las que llamaban fenómenos, que eran personas normalmente con alguna discapacidad, que... tenía alguna mutilación, alguna malformación y bueno, ella formó parte de esto.
Poniendo como un poco de paréntesis aquí, ¿te has puesto a pensar en todas las estafas y engaños que había sobre todas esas cosas? O sea, había como que la mujer cocodrilo y la mujer no sé qué y todo, y luego cuando ves imágenes de eso, de cómo eran, era súper fake, era súper, o sea, era obvio que era una estafa, o la mujer barbuda que era un tipo.
De hecho, muchas veces no la dejaban a la gente acercarse, o sea, era como era de lejos, ¿no?
Sí.
Porque es peligrosa o algo así.
Sí, era, y también era como de que entrabas a ver unos segundos nada más, para que también no te diera tiempo de ver todo, o sea, de
que era como, o sea, en lugar de que estuviera, digamos, al centro, como en, pues, se va a ir bien culero, pero en vez de que fuera como un zoológico, donde hay una persona, en este caso, en medio... Y espectadores, más bien los pasaban como de uno en uno, ¿no? Algo así.
Sí,
y rápido. Y
eran cuartos así como...
Y muy oscuros, y bueno.
O sea, jugaba mucho con eso, pero... sí, era mucha estafa, era creo que 90% estafa.
Ahora, este tipo de exhibiciones siguen pasando, pero son ahora cosas como disecadas o personas que directamente trabajan caracterizándose y es algo muy diferente a lo que se vivía en aquella época.
Sí, porque era denigrante en esa época, porque sí había gente, como dices tú, con malformaciones y todo esto, que sí era denigrante, o sea, sí era como verlos como animales.
Sí, era como la niña de dos cabezas y eran unas siamesas, ¿no? Por ejemplo, tipo de cosas. Y bueno.
Ella trabajó ahí.
Ella pues terminó, más que no era trabajo porque era esclava, o sea, realmente ya no le daban más que comida, creo.
Ok, sí.
Y bueno, no se sabe prácticamente nada de ella, de su vida antes de esto. O sea, lo que se conoce de ella es ya siendo anciana y ya siendo exhibida como un fenómeno. Pero pues, por el contexto de la época y todo esto, pues se asume que ella pues fue una mujer esclava prácticamente toda su vida.
Okay.
Que pues vivió trabajando y cuando ya no pudo trabajar y pues no se sabe exactamente qué es lo que padecía, pues al parecer la utilizaron para seguir sacando dinero de ella o provecho de ella a esta edad.
Pero mi tía la religiosa dice que el mundo está peor ahora porque vieron noticias que se incendió un bosque.
Sí, bueno, no, pues dile a tu tía religiosa que no. El mundo estaba mucho más culero antes.
No es cierto, no tengo tías religiosas, pero representa a todas las tías religiosas.
Para 1835, ella le pertenecía a un hombre que se llamaba John S. Bowling, que no es esto de molestar gente en la
bowling.
Es un chiste muy viejo, ¿eh?
Sí, muy viejo. Me decían Burling.
Burling. Y bueno, una disculpa, me está llamando mi mamá. Me hace raro, no, voy a tener que rechazar la llamada porque sabe que estoy trabajando, pero ojalá que todo esté bien.
Ojalá que sí.
Y bueno, no se sabe nada de su vida, perdón, anterior a esto. Solo, pues se sabe que era una mujer anciana que para 1835 le pertenecía a este hombre llamado John S. Bowling.
Ok.
Y él la exhibía en Kentucky principalmente, o sea, no en el restaurante, en el estado. Ibas a comer tu pollo frito y ahí estaba.
Como botarga.
No.
Pero no se podía mover, ¿no?
No se podía mover.
Imagínate la mano derecha. Es como la botarga de mamá Coco. Y nada más está sentada valiendo verga todo el día.
No mames.
No, güey, no. O sea, no me estoy burlando de ella, me estoy burlando de la botarga de mamá Coco. Ese meme me dio mucha risa. ¿No?
Qué chistogro.
Ok.
Muy bien.
Pero continúa.
Este hombre, digamos, no le pudo sacar mucho provecho, porque no era muy atrayente, tal vez, para el morbo del público, así que se lo vendió a los promotores R.W. Lindsay y Collie Bartram. Y pues Lindsay decidió, digamos, darle un giro, ya que esta mujer al parecer no tenía una historia tal cual, sino que era simplemente exhibida por su aspecto. Pero Lindsay decidió que le iba a dar una historia de trasfondo. Dijo que era una mujer de más de 100 años y que había sido niñera de George Washington. Básicamente esa era como la historia de background, ¿no?
Ok.
Pero aún así no logró tener mucho éxito. O sea, como que digamos, como si fueran objetos o así, no tal cual. No les estaba remunerando tanto. Así que ellos la vendieron, ahora sí, a P.T. Barnum, que era el gran showman, o el hombre, digamos, en el que se inspiró este personaje. Y bueno, él era un joven empresario, emprendedor, que traficaba gente y para ganarse la vida y exhibirlos, ¿no? Él compró a esta mujer y comenzó a exhibirla, continuando con la misma mentira de que era la niñera de Washington, pero digamos que le metió más al marketing, así como que él era, pues, bueno con la publicidad. Colgó muchos carteles, anuncios por donde iba, como un gran espectáculo. Dijo que tenía 161 años, o sea, ya escaló así, ya tiene 161 años.
Sí.
Fue esclava de la familia Washington y okay. Pues fue niñera de Washington. Y ahora pues usted la puede ver aquí exhibida en la comodidad de su hogar, ¿no? Así frente a su calle.
No es por ser culero con la señora otra vez, pero no se me hace tampoco muy interesante. O sea, yo no iría... Como que,
creo que lo que llamaba más la atención es como que, una persona muy vieja, ¿no? O sea, que
vivió por lo tanto. De su piel, ¿no?
Probablemente sí. La gente del siglo XIX no pensaba como tú porque ellos...
¡Qué bueno!
Le dieron $1,500 en total en la primera semana de ganancia.
Ok.
$1,500 ajustados a la inflación. No hay una calculadora, ya lo había dicho en capítulos programa, anteriores. Sí. No hay una calculadora tal cual de esa época. Pero calculando de 1913, que ya habían pasado más de 50 años, para acá son más de $40,000.
De pura ganancia.
De ganancia, sí. O sea, $40,000 más o menos.
Un octámbulo cualquiera en Superchat.
Claro, claro, por supuesto. Y bueno, después de esta campaña publicitaria, pues le... Digamos que saltó a la fama a esta mujer o se hizo muy... De los medios y todo eso empezaron a hablar de ella. Porque también, obviamente, metió una figura histórica, como era Washington.
Ajá. Uh-huh.
Y pues esto empezó a generar también dudas entre las personas que pues acusaron a P.T. Barnum de ser una mala persona por hacer fraude, no por exhibir personas y tener a esta mujer ahí de esclava.
Es que eso no les interesa porque eso no les afectaba, no, ya cuando les quita dinero pues...
Ajá, era una mala persona por hacer fraude, no por esto.
Y... en el contexto de la época, o sea, sí.
Claro, se entiende, pero pues no se justifica.
No, no estoy justificando, nada más estoy
diciendo no, deja que... de justificar gente, güey.
Bueno.
Bueno, ante las...
Chinga tu madre.
Ante estas, digamos, acusaciones, el gran showman declaró que todo era cierto, o sea, él dijo, sí, ella fue la niñera de Washington.
Ok.
Así es, se los juro por Dieguito Maradona. Y después dijo, claro, así. Y dijo que una vez que muriera esta mujer, se le iba a hacer una autopsia para que se comprobara, pues, que lo que decía era cierto, ¿no? Así con unos huevos lo dijo, no, sí, se va a hacer. Joyce, lamentablemente, pues, sí terminó muriendo poco después, el 19 de febrero de 1836. Se desconoce la edad que tenía. Simplemente murió ese día. Y en un inicio, cuando se le cuestionó, Barnum dijo que los restos de ella habían sido enterrados de manera respetuosa en su ciudad natal, o sea, la de él, no la de ella, que era Connecticut, en Connecticut.
Ok.
Y bueno, eso fue lo que dijo.
Ya. Yeah.
Pero no, la gente estaba así como que, oye, creo que tal vez eres un fraude. Entonces él dijo, que... bueno, ahí voy a contratar a un médico, que, si lo hizo, que realice una autopsia. La autopsia, obviamente para demostrar su honestidad y su buen corazón, Barnum la hizo pública y cobrando 50 centavos para que pudieran entrar a verla.
Hijo de puta.
A ver cómo diseccionaban el cadáver de esta mujer.
Sé que no es bueno cuando hablas de una figura histórica que, o una persona así, una figura histórica que hizo cosas horribles, tratar de resaltar cualidades, pero qué inteligente hijo de perra, o sea... Es muy listo. Es como el güey que hablamos la otra vez también de los zapadores.
Ajá, sí, que está a Capone.
Es muy listo, ajá.
Bueno, pues les cobró 50 centavitos.
Y ahí van y pagan.
Claro, de hecho fueron más de 1,500 personas. Esta autopsia se hizo frente a más de 1,500 personas. Un médico cirujano, bueno, aquí dice que era cirujano, no sé. El doctor David L. Rogers. Diseccionando el cuerpo de esta mujer ahí en frente vivo. A toda la gente. O sea, realmente algo bastante...
Para que vean que los youtubers haciendo pendejadas así en vivo no es
no,
cosa
no es
nueva.
Cosa nueva.
No es cosa
nueva. Y que nueva. Las cosas... Que los tiempos de ahora no están peor. O sea, también.
No, no, al menos no ningún youtuber ha subido que yo sepa.
Aún.
Que yo sepa.
Bueno, sacó muchísimo dinero de esto, obviamente. Nada más hagan la cuenta. 50 centavos por 1,500 personas. Un poco más, de hecho. Uh-huh. Y bueno, el cirujano que contrató, de hecho, pues era un cirujano real, era alguien que hizo su trabajo. Y su conclusión fue que, pues, la mujer a lo mucho tendría unos 80 años.
Así ok, de... el tipo sí era honesto, ¿no?
Sí, o sea, él hizo la autopsia y dijo, bueno, el cuerpo de esta mujer es el de una mujer de aproximadamente máximo, así por más vieja que sea, de 80 años.
Ok.
Era eso. A lo que Barnum insistió... En que no era cierto. De hecho dijo, y esto está muy raro porque no entiendo cómo pasó. Él dijo que ese cuerpo no era el de Head, que de ella de hecho seguía viva y que estaba en una gira por Europa en ese momento. Pero ya le había cobrado a la gente, entonces no entiendo qué pedo, no sé cómo salió vivo de esto.
No, ni yo.
Pero pues es lo que se sabe, estuve buscando, pero no, simplemente él dijo, no, no. No, es que ese no era el verdadero cuerpo, les cobré para nada, o sea, no sé, es algo muy, muy tonto. De hecho, hasta muchos años después él dijo que sí era el cuerpo de ella, que era más que obvio, pero bueno, aquí termina esa historia, realmente dice que es muy anticlimático este final, no hay mucho más que decir.
Me imagino ese final, o sea, me imaginé la reacción del público, ya que el tipo no murió ahí en ese momento, como dos... posibles escenarios en Springfield o en fondo de bikini donde la gente está toda estafada y estúpida y cuando les dicen oye, nos engañaste, la mujer en realidad solo vivió 80 años, no amigos, tranquilos, en realidad ese no es el cuerpo verdadero.
Ah menos mal,
bueno, nada, pero si es buena persona, nos dijo la verdad.
Sí, como era,
es muy noble,
es muy noble,
pero sí es muy noble. Qué estúpido.
Se requiere valor y agallas para decir la verdad.
O sea, imagínate, güey. O sea, una cosa es que digas, mi abuelo o mi bisabuelo estuvo en la guerra y pues mató a gente y así. Es como que, ah, no manches, qué culero. No, mi abuelo estuvo en la revolución y, no sé, hizo cosas feas. Y mi abuelo, lo estafaron por pendejo y... en Connecticut. En Connecticut.
Con el cadáver de una mujer.
O sea, es la historia de lo que hizo mi abuelo, fue como pendejo de público ahí, pagó 50 centavos. Y hizo más rico ese pendejo.
Esta es la historia de cómo la gente del siglo XIX no estaba bien pendejo.
Ya no voy a poder ver a Hugh Jackman igual, güey. Me lo imaginé todo con la cara de Hugh Jackman.
Pues sí, es que no hay más referencias, ¿no? De hecho, por la época no hay fotografías de esta mujer. Hay una ilustración ahí de un afiche de promocional. Uh-huh. Les estaré dejando esto en el grupo de Noctámbulos en Facebook. Pero realmente no hay mucha información por lo mismo. Se sabe de esto. De hecho, hay más casos, digamos, de fenómenos, por decirlo así, de que tenía este hombre y que son historias bastante crueles, así que tal vez luego traiga más. No quise traer tal cual la historia de él porque es demasiado extensa, o sea, son muchas cosas. Sí hizo cosas, digamos,
destacables.
Destacables en el sentido del show, o sea, en el sentido, digamos, de promoción, de marketing. Hizo varias cosas originales para la época. Pero mayormente sí fue un hijo de puta que, pues ya de tener esclavos y usarlos para humillarlos así, ya habla bastante. Pero pues esa fue la historia del primer pescado acaramelado.
Es una gran historia, la verdad. O sea, sí me dijiste antes de empezar de que no era, o sea, era un tema más serio, pero no puedo evitar, güey. O sea, está muy cagado pensar que Hugh Jackman estaba estafando gente. En 1830.
No, y mucha gente pagó por ver la película en el cine y dijo, ay, qué buen hombre era. O sea, seguía estafando después de muerto su memoria.
Sí, o sea, su memoria. su memoria, sí. O sea, ahora su familia, supongo que recibió regalías, si es que se puede.
Sí, supongo. No sé.
Sí, supongo que sí, ¿no? Alguien debe tener como los derechos ahí. Y el güey ahí estafando gente, su fantasmilla bien contento, valiendo madre. Wow, pues muy buena historia.
Bueno, esa fue la historia.
Siempre me gusta cuando hablas de estafas y yo sigo insistiendo en que creo que un día vas a hacer una secta o vas a estafar gente solo para divertirte un rato.
Si lo hago, va a ser solo para demostrar lo fácil que es hacerlo.
Pero ahí está, que es probable que lo hagas. Y pues bueno, ese fue el tema de Belcebú. Vamos a continuar. Antes de continuar con mi tema, voy a retomar el anuncio que hice al inicio para los que van llegando, llegaron tarde. De que utilizando el hashtag Noctambulos Podcast, ahorita que estamos en vivo, en Twitter, pueden participar para ganarse uno de los 5 ejemplares digitales que vamos a estar regalando al final de la transmisión. Eddie nos va a hacer el favor de hacer el sorteo y nos va a mostrar, como la semana pasada, los ganadores en pantalla para que se pongan en contacto con la cuenta del canal, @creepymundo. Pero bueno, eso al final. Pero para recordarles, usen el hashtag NoctambulosPodcast. Está apareciendo aquí en pantalla. Si lo escriben mal, no van a participar, así que escríbanlo bien. Y digo, porque no va a salir ahí en la búsqueda, para que se puedan ganar unos ejemplares. Y pues los que lo ganaron la semana pasada, felicidades, gracias por el apoyo, gracias porque estuvieron tuiteando y también pueden poner sus memes o lo que ustedes quieran, tanto ahí como en el grupo de Noctámbulos Podcast, donde también se quedan los memes y todo el mundo los puede ver. Y ahora sí, vamos ahora sí con mi tema.
Muy bien.
El tema que traje el día de hoy, fíjate, no voy a spoilear, pero bueno, no voy a spoilear, pero ahorita al final recuérdame que tengo que decirte algo relacionado a tu tema.
Muy bien.
El tema que traje el día de hoy, no sé si tú, Lucifer, has visto de casualidad el Haunting in Connecticut, la película, o las extrañas apariciones.
Es que estuve ahí. No le he visto.
así se llama, The Haunting in Connecticut, es una película de 2009. No fue muy popular, por eso no me sorprende, supongo que también muchos no la habrán visto, yo no la he visto personalmente. Es una película que gozó de popularidad mediana, es del año 2009, estuvo dirigida por Peter Cornwell, tampoco son como nombres muy conocidos, y en ella se relata la historia de una familia, que aquí le pusieron el apellido Campbell, quienes se mudan cerca de un hospital debido a que uno de sus hijos padece cáncer, y lo hacen, se mudan lo más cerca posible para que los viajes de ida y vuelta constantemente al hospital sean más, bueno, más fáciles, ¿no? Uh-huh. No tan pesados. En la película te muestran que al llegar a la casa la familia se instalan y se dan cuenta rápidamente de que ahí fue una especie de mortuario, de una funeraria o algo similar, porque encuentran objetos extraños y a la familia le empiezan a ocurrir cosas extrañas. Le empiezan a ocurrir acontecimientos que se tornan cada vez más violentos, más horribles, y la mayoría de estos relacionados con Matthew, que es el hijo mayor, que es el hijo que padece de la enfermedad. La película, bueno, en la película no les voy a spoilear lo que pasa, si quieren vayan a verla. Tengo entendido que recibió críticas medianamente favorables, medianamente no, como que había gente que decía que estaba buena, gente que no, creo que es más como de gusto personal. Pero había un detalle que destacaba bastante, y que pasa mucho en ese tipo de películas de terror, que a la gente le llamó la atención, o la gente que la fue a ver se vio atraída porque tenía el subtítulo de basada en hechos reales.
Claro.
Llama mucho la atención, algo que hay mucha gente que incluso he visto memes que dicen, cuando ves que dice basada en hechos reales, te asustas, ¿no? Y hay gente que sí se asusta más por pensar qué pasó. Entonces pensé, Yo conozco esta historia, de hecho hay un video en el que hablo de esta película, me parece que es en el de películas basadas en hechos reales, parte 2. Ahí hablo justo de esta película, pero quiero retomar el caso porque hay cosas que yo en esa ocasión no toqué con tanta profundidad, no extendí demasiado. Y quiero platicarles la historia real detrás de esa película. Si existe una historia en la que se basa, sí es un tanto similar, tiene sus diferencias y tiene también al final algo ahí como que, bueno, que quiero platicar.
A ver, a ver.
La historia real ocurrió en el año 1986 y le ocurrió a una familia de apellido Snedeker. Es un apellido muy extraño que yo nunca había visto, se los deletreo, es
¿Cómo que
S.
no? Hambre, comete un Snedeker.
No, no es eso. Es Snedeker. Como Snedeker.
Snedeker, okay.
Pero es Snedeker, supongo. Esta familia conformada por Carmen, la madre, Allen, el padre de familia, tres hijos y una sobrina que vivía con ellos, no se especifica por qué, pero vivían juntos y se
Es como una
mudaron.
sitcom, ¿no?
Sí. Y el mayordomo. Y el perro que habla en la octava temporada. Bueno, esta familia se mudó a una casa dúplex ubicada en Southington, Connecticut. Al igual que en la película, la razón detrás de esto era que querían tener más cerca un hospital donde uno de sus hijos estaba siendo tratado. Ahorita más adelante platicamos de ese hijo y de lo que se padecía. Allen, el padre de la familia, fue el que no tardó mucho tiempo cuando llegaron a la casa y empezaron a explorar el lugar, a revisar. Que, a ver, ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Se me hace muy extraño que tanto en la historia como en otras historias se dan cuenta de cosas que hay en la casa hasta que ya van a vivir en ella. Lo cual me hace pensar que no revisan las casas antes de comprarlas o no las revisan a fondo. Y en este caso es muy particular porque bajaron al sótano y se toparon ahí con o sea, el sótano estaba repleto de herramientas para embalsamar y camas y
Lo que me llama
cosas.
la atención es que cuando alguien se va de una casa que no se lleva sus cosas, o sea, veo mucho de eso en películas gringas donde llegan y están los muebles, la ropa de la gente, ¿qué
Ajá.
pedo?
Sí, parece que es algo común, al menos es lo que las películas nos han retratado. Si ustedes conocen a alguien o son de Estados Unidos y saben si esto es real o no, pues al menos ayudaría que nos comentaran ahí a ver qué tal. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Llegaron, el Allen ve todo esto y pues al darse cuenta que el lugar fue como una funeraria o algo similar, hace lo que a mí me parece lo más lógico que harías en una situación así. Te deshaces de esos muebles e instalas la habitación de los niños en el sótano.
Yo estaba pensando en una mesa de billar, unos
Te
arcades.
recuerdo que era una familia que estaba teniendo problemas financieros, entonces eran muchos para las pocas habitaciones que tenía en la casa. Y
Ok, les
pues
tocó ahí en el sótano.
les tocó a los niños ahí en el sótano, a los niños específicamente. Es como que el papá dijo: no mames, yo no voy a.
No, qué miedo.
Qué miedo, y poco mejor a los niños. Y pues sí, eso fue lo que pasó. No pasó, según la historia, no pasó mucho tiempo después de que se instalaron en el lugar cuando empezaron a tener o experimentar sucesos sobrenaturales. El primero que se conoce es uno en el que Carmen, la madre, comenzó a notar que había
No,
objetos.
ella no es a la que se le perdió una cadenita en esa casa.
Sí, se le perdió una cadenita y también se le perdieron otras cosas que se movían del lugar dentro de
Ah.
la casa. O sea, sí, encontraba objetos movidos del lugar que no tenía, que nadie, por ejemplo, cuando estaba sola en la casa, de repente veía algo que cambiaba de lugar de pronto, ¿no? Sin
Ajá.
razón aparente. También, en una ocasión, mientras estaba limpiando, fregando el piso, comenzó a notar que del suelo parecía emerger una especie de líquido rojizo que olía como a carne podrida. Y lo limpió, pero ya no regresó, pero se hizo como muy extraño. Pensó que podía ser algún problema con la tubería o algo similar, pero bueno, no parecía tener explicación. De ahí, después de eso, comenzaron a aumentar los sucesos. Todos los miembros de la familia dijeron haber experimentado algo paranormal. No especificaban todos qué, pero sí todos parecían haber experimentado algo que les hace sentir como que sí había algo ahí extraño. El más destacable fue el hijo mayor, que de hecho estuve buscando el nombre y casi en ningún lugar mencionan el nombre de ninguno de los niños. Pero bueno, el hijo mayor, que era el que sufría la enfermedad, que era linfoma de Hodgkin. Para los que no sepan qué es el linfoma de Hodgkin, es una enfermedad, es como una especie de cáncer, es un tipo de cáncer que se forma, se forman células malignas cancerosas en el sistema linfático, básicamente. Y él padecía de esto y empezaron a notar que en el caso particular de él decía tener visiones extrañas y aterradoras y ver espíritus rondando la casa. Esto aunado a que informaron que su actitud había cambiado de golpe de un momento para otro, se había vuelto sumamente agresivo, se había vuelto sumamente, sí, o sea, violento en general. Y hubo un incidente donde un familiar los fue a visitar, uno de sus primos, y él lo agredió en cuanto lo vio y lo atacó así de la nada. Entonces, pues, eso fue de lo que empezaron a decir, de que, oigan, parece como que algo de la casa lo afectó, ¿no? Y junto con todas esas visiones que decía tener. Uh-huh. Como te decía, todos los miembros dijeron haber visto algo en algún momento. Y lo más grave que llegó a pasar, lo más, la experiencia más extraña, más fuerte, es que los padres habían dicho que en algún momento habían sido asaltados sexualmente por una entidad.
¿Los
que no podían
dos
ver.
Papás?
Los dos en ocasiones separadas. O sea, los dos habían sido violados por entidades que no podían ver, simplemente se despertaban con estas sensaciones y sintiendo, y pues lastimados, etcétera, ¿no? Uh-huh. Estos acontecimientos se extendieron a lo largo de varios meses y al parecer todas estas cosas que te estoy diciendo pasaron más de una vez. Todo, o sea, todo se repitió y se repitió y ellos pues se quedaron ahí. Se puede tomar ahí como que tal vez era precisamente por el problema financiero que estaban cruzando, que no habían abandonado el lugar, pero sí da un poco, es un poco extraño que si están pasando cosas tan claras o tan graves, no te vayas, ¿no? Así que eventualmente lo que se les ocurrió fue llamar o ponerse en contacto con Ed y Lorraine Warren. Los Warren forman parte de esta historia.
Ah, bueno.
Ahí te va. Forman parte de esta historia, quien para este momento, para el momento en el que ocurrió este fenómeno, ya eran bastante conocidos, especialmente por lo ocurrido en la casa de Amityville, que fue como su caso más famoso durante mucho tiempo.
Los Warren. Es como aquí están espatando tu casa y dices, háblale a Carlos Trejo, porque esto es un...
Y a Facundo.
Y a Facundo, porque esto es una emergencia paranormal.
Sí, bueno.
Básicamente es este.
Más o menos.
Es el equivalente.
Igual, para los que no conozcan a los Warren, les traje como una pequeña presentación. Para quienes no sepan quiénes eran una pareja de investigadores paranormales, autodidactas. Ed Warren era demonólogo, conferencista y era autor de varios libros. Y Lorraine era clarividente y medium. O bueno, así se decía que era, ¿no? La pareja ahorita actualmente, los dos ya fallecieron hace varios años. Y ellos fundaron una sociedad llamada la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Y afirmaban en algún punto haber atendido más de 10,000 casos paranormales. Ellos llegaron a la casa y después de estar ahí, se instalaron ahí para vivir durante un par de semanas. Llevaron a un equipo de investigadores y también llevaron, y esto es muy importante en la historia, a un escritor novelista llamado Ray Garton. Él va a tomar un papel más importante en la historia un poco más adelante, pero no lo olviden. Dato de vital importancia, y ya te lo resumo. El dúo de demonólogos se quedaron ahí un par de semanas y según ellos informaron que habían experimentado todo lo que la familia les decía, o sea, sí lo vivieron, y rápidamente concluyeron que la casa estaba infestada de demonios, o, en otras palabras, poseída por demonios. Estaba sumamente poseída. Declararon también que las personas que trabajaban ahí como en la funeraria habían practicado nigromancia y por ende habían infundido en el hogar un mal muy profundo, que esto había provocado toda la llegada de estas entidades malignas a la casa. Los Warren decidieron que lo pertinente en este caso era realizar un exorcismo a la casa, y finalmente, después de hacerlo, no hay muchos detalles del exorcismo tal cual, pero después de hacerlo declararon que ya era seguro, que ya habían logrado exterminar o alejar a estas entidades malignas.
Así, no pusieron ni una lonita alrededor de la casa mientras tanto.
No, como no. Una fumigación.
Sí.
No lo hicieron. Pero, bueno, no sé, según esto no. Pero es importante esta parte. Todo esto lo realizaron al mismo tiempo que hacían una campaña mediática bastante grande en torno al caso. O sea, ya para este punto los Warren eran muy famosos y ya cada cosa que estaban haciendo y cada caso que estaban atendiendo ya lo hacían como algo público y mediático y llamaban la atención de los medios y todo esto. Uh-huh. En este punto fue cuando Ed Warren le solicitó a Ray Garton, el novelista que les comenté antes, que escribiera un libro basándose en esta historia. El libro se escribió y se publicó en 1992 y tiene el nombre In a Dark Place, The Story of a True Haunting, o En un lugar oscuro. Ahí fue cuando la historia de los Warren y de la familia... Se me fue el nombre, eran Snickeder, la familia Snickeder, perdón, es que se me va, el nombre está difícil. Se empezó a desmoronar, poco a poco. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, surgieron varios hechos que no se habían comentado previamente del caso, como por ejemplo, que el hijo mayor que había sufrido estos supuestos cambios de personalidad repentinos, en realidad tenía una fuerte adicción a las drogas y, uh-huh. y tenía tendencias violentas desde antes de que llegaran a vivir a esa casa. También se le hicieron...
cambió mucho porque antes se enojaba en aquella casa y ahora se enoja en esta casa.
Sí. Es que, bueno, ok. También se hizo un diagnóstico y le diagnosticaron esquizofrenia.
No, un pequeño detalle.
Pequeño detalle de que había cosas y había fantasmas y todo esto, ¿no? Entonces, eso fue de lo primero que se mencionó a los medios, que se sacó esa información. Otro detalle es que los vecinos de esa casa, les recuerdo que era una casa dúplex, los vecinos decían que jamás habían experimentado sucesos extraños, ni quejas de los vecinos que vivían ahí antes, sobre cosas extrañas pasando. De hecho, durante el tiempo que estuvieron los Sneakers ahí viviendo, ellos dijeron que, pues, ellos eran los que causaban ruidos y estaban gritando a veces, etcétera, pero que ningún vecino antes había hecho algo así, ni después de que ellos
O sea,
se
ellos
fueran.
estaban bien a gusto dormidos y de repente veían del otro lado: ¡Me está violando un fantasma!
Un
¡Ah!
demonio, me está
¡Me está
violando.
violando un demonio!
¡Me está violando! Sí, es como que, ¿qué pedo? Ningún vecino había hecho eso. Los vecinos dijeron que respetaban los gustos sexuales de cada persona y las fetiches de cada quien, pero, pues, cada quien decide, ¿no? Pero igual estaba raro. Ahora, el detalle más grande, o el detalle que prácticamente tiró toda esta historia, al menos para muchas personas, es que Ray Garton, el novelista, a la prensa y específicamente en una entrevista con la revista Horror Bound, dijo que durante su estadía en la casa, él notó varias cosas extrañas en torno a la historia. Primero que nada, parte de lo que Ed le había pedido que hiciera, es que entrevistara a todos los miembros de la familia para sacar como las versiones de cada uno, ¿no? De qué habían vivido. Y él mismo se dio cuenta que estas versiones no cuadraban. La historia no tenía, no tenían la historia clara. En acontecimientos en los que supuestamente estuvo toda la familia involucrada, cada quien contaba cosas diferentes y se contradecían en tiempos y otras cosas. Ray, pensando que tal vez la familia, sospechando que tal vez la familia podía estar mintiendo, fue con Ed y le dijo: Oye, está pasando esto, siento que algo anda raro. Y Ed le dijo que los miembros de la familia estaban locos y le dio instrucciones claras de ignorar todas esas contradicciones y de inventar o acomodar lo que sea necesario, lo que fuera necesario, para volver la historia más aterradora y más interesante y que el libro se vendiera bien. El escritor que había aceptado el trabajo en primera instancia para buscar una historia real, porque iba a trabajar con los famosísimos Warren, pues confesó que muy a su pesar utilizó toda la información que tenía de las historias, lo acomodó lo mejor que pudo y simplemente creó una historia que tratara de dar miedo. Y es todo lo que hizo. Es el único, además es la única documentación que se tiene de ese caso. Después de esto, obviamente, hubo gente que le creyó, gente que no le creyó, porque pues, había también fans de los Warren. Y eso se empezó a convertir en un caso un tanto polémico por todo esto, ¿no? Se decía que, pues, los miembros de la familia Sneaker estaban buscando tal vez fama y dinero porque los que fueron los dueños de la casa de Amityville habían obtenido muchas ganancias monetarias de la venta del libro que salió de todo eso y, bueno, se habían visto muy beneficiados. Ellos, pues, iban a verse también beneficiados con la venta de este nuevo libro. O sea, se empezó a acusar de mentir y de tratar de, pues, crear un fraude. Y además de que, pues, Ed y Lorraine Warren estaban involucrados, entonces también los acusaban a ellos de formar parte de esto, ¿no? Que ahora ya se sabe, y saludos a mis amigos de Señales Podcast, que ellos tienen el término warrenazo precisamente por esto, que Ed y Lorraine Warren, la verdad es que eran, en la mayoría de sus casos, se ha comprobado que era falso y que mentían y que eran básicamente estafadores. Y bueno, otro de los factores también importantes es que los propietarios de la casa, en todo este embrollo, estuvieron diciéndole a la prensa que era mentira, que ellos, que para empezar no había ningún tipo de registro que probara que realmente hubiera una funeraria o un mortuario antes de que ellos llegaran, que eso era falso, y que ningún inquilino antes, durante o después, perdón, bueno, antes o después de la llegada de los Sneaker, se había quejado tampoco. O sea, lo mismo que los vecinos decían era como: Oigan, no es cierto, ningún vecino ha dicho nada. De hecho, la casa sigue en pie actualmente, sigue siendo habitada por diferentes personas. Y no se ha reportado nada nuevo de cosas sobrenaturales o extrañas. A pesar de todo esto que les estoy comentando, la historia se ha ido pasando con el paso del tiempo, se ha ido volviendo como famosa, ha tenido como sus picos de atención, sobre todo en el año 2002, cuando salió un documental para televisión donde se exploraba esta historia. No tengo claro si en el documental se hablaba del engaño o no. Pero ahí se volvió como otra vez popular. Y después, en el año 2009, con la película que les comenté, The Haunting in Connecticut, también como que ganó de nuevo popularidad la historia de la familia Sneaker. Pero, al menos en lo que yo pude investigar, a la conclusión, con los datos que yo tengo, es que todo esto, pues sí, fue un engaño nada más de esa familia que quería sacar dinero.
Pues sí, pero los
Y
Warren tienen otros datos.
los Warren tienen otro dato, los Warren dicen que los demás son oposición. Y que, nada, es cierto. No, pero sí, o sea, los Warren, pues ya se sabe que Digo, no sé si la gente lo sabe, pero pues sí es muy conocido. Ya cuando investigas realmente los casos, hay muchas cosas que se contradicen y sí se las acusa mucho de eso, de inventar
casos. Dijeron, es que los que van a la universidad son más difíciles de convencer.
De que hay fantasmas.
De que hay fantasmas.
Pero bueno, ese es el caso que traje el día de hoy. Me pareció, desde que empecé a leer sobre la historia real, en la ocasión que hice el video, me pareció interesante. Pero en el video casi no mencioné mucho lo de los Warren, lo dejé un poco a un lado. Porque no me di la tarea de revisar realmente, pues, qué tan real o no eran esos datos. Pero, pues, bueno, ahí está el caso. Ya no voy a dar mi opinión. Ya ahí lo dejo a ustedes que nos comenten qué opinan, si lo conocían, si no lo conocían y todas esas cosas. ¿Tú qué opinas, Belzú?
Pues, mira, yo platiqué varias veces con los Warren. No, no es cierto. Bueno, pues, no, realmente, pues, se sabe ya desde hace tiempo que... Pues eran como Carlos Trejo y...
Otra vez, güey, ya, güey, siempre mencionas a Carlos Trejo, ya, ¿verdad?
Es que soy su fan, ¿no le diste cañitas en la secundaria?
No.
Deberías. Bueno, no, pues se sabe desde hace mucho que los Warren eran más entretenimiento que otra cosa, ¿no? Igual como las películas, todo eso, pues, es al final, para ellos era un buen negocio y... Y tienen su museo y tienen a Annabelle.
Tienen a Annabelle, sí, tienen a la monja. No,
a la monja no la tiene.
Ah, eso es nada más de las películas. Ah, bueno.
Y bueno, no, pues muy, muy buen tema, muy interesante. Y también interesante ver cómo indirectamente nuestros dos temas tienen que ver con cómo Hollywood recuenta algunas
historias. Eso es lo que iba, por eso es lo que te decía al inicio de mi tema, de que se parecen en eso y se parecen en que hay pues estafadores ahí metidos, ¿verdad? Gente que engaña. Y me parece, es que incluso la historia no me parece tan buena, la de, o sea, la familia la que contaban ellos, porque sí había como esas contradicciones que la misma gente ya en el momento decía de que, oye, si te están violando los demonios, ¿por qué no te sales, no? O sea, ya es, o sea, entiendo que a lo mejor sí ves que se mueven cosas, nada más, algo leve, pero ya literalmente están...
Me siento que estaban agarrando como todo lo que había hasta el momento, porque acababa de salir por esa época la del ente... que era, pues, esta entidad, digamos, que abusaba sexualmente de
una persona. Hay gente dispuesta a decirle, porque tuvieron varias entrevistas a esta familia, por cierto, después de que pasó el caso y todo esto, siguieron saliendo en televisión, lo seguían llamando y seguían diciendo la misma historia, un poco diferente porque, pues, no pasó. Pero, o sea, la señora estaban dispuestas a decir, sí, sí, me violó un demonio, o sea, por dinero. Tan bajo, tan pocos escrúpulos puede tener alguien para...
Para decirle eso a sus hijos, ¿no?
Sí, de que no, mijo. Sí, diga usted que me violó un demonio que usted vio. Es que, uy, no mames, o sea, neta. Y luego el otro chico que tenía el problema este y además esquizofrenia y no lo estaban curando y no lo estaban cuidando, perdón, no lo estaban teniendo los cuidados necesarios.
Sí, tratando, ¿no?
Por llamarle mejor a los Warren a que lo exorcizaran. ¿Qué?
Nada.
¿Qué?
No, está bien.
¿Qué ibas a decir? ¿Vas a decir algo de eso?
No, nada, nada. Todo chido.
Ok. Bueno. Siento que te cagué un chiste o algo así.
Algo así. Y bueno, vamos entonces con...
¡Ay! ¡Puta madre! ¡Ya sé qué! ¡Ey, no! Pero, o sea, está buena.
Pero está chida.
Está entretenida. O sea, a ver, es una película... Es que si la van a ver como si fuera un caso real, no pasó eso. Pero, pues, está chido ver una película. Bueno. Un Lugar en Silencio está muy buena, por cierto. Vayan a verla.
Vamos a leerlos.
Ya nos quedamos sin patrocinador, ¿verdad?
Adiós a los patrocinios. Vamos.
¡Oh, madre!
Saludos, Warner.
¡Puta madre! ¡Oh! ¿No se me olvidó? ¡Ey, no mamen! a ver.
Acabo de comer el patrocinio. Yo no quería comer este mes, güey.
No mamen, a ver, Eddie, hay que borrar eso.
Vamos a leer.
Como les decía,
vamos a leer los
Warren son super reales.
Vamos a leer los superchats y los miembros y no, todo eso. Bienvenido como habitante inmortal, más que 2.0, que acaba de renovar su membresía. Perdón, más que 2.0, gracias por renovar su membresía.
Siempre pensé que si un día nos chingábamos un
4. ¿Crees que iba a ser por mí, verdad?
Tú vas a ser tú.
Yo estaba con mucho cuidado durante todo el tema.
No me acuerdo.
Muy bien, Erika, ese, mucho, ¿qué era B o B? Quedamos que no era un, que no
sí,
era
leyendo,
un
cantante. Sí,
ay, gracias, Eddie. Muy bien, dice, felicidades a BTS por su aniversario, por favor, miro su programa los lunes en el trabajo, ¿el de BTS o el nuestro?
No sé, güey.
Pues data, me duele que no sepan que B o B es Bolivia, ay, lo siento, no me acordaba. Lo siento, Erika, y pues un saludo y pues felicidades a BTS por, dice, su aniversario. Felicidades.
Banda, si ven un video nuestro, Próximamente no, no diga nada.
Ustedes digan la corriente.
Ustedes digan que está con madre todo lo que vamos a subir.
Sigue otro, hay otro superchat, ¿o quieres que lo lea?
Sigue tú, perdón, ni siquiera había otro superchat.
Brian Rosso, muchas gracias.
Estoy yendo a la chingada.
Nos manda 500 pesos argentinos, me parece, dice.
Hey, muchas
chicos,
gracias.
Chicos, lo sigo desde hace unos años y hace un mes me hice miembro y pone el emoji de noctámbulos.
Ah, qué chido.
Son muy buena compañía. Saludos desde Buenos Aires. Les dejo para los tacos. Muchas, muchas gracias.
Gracias. Estás muy bien, Brian. Un saludo, un abrazo y que ojalá que te guste todo el contenido que estamos, que tenemos preparado ahí para los membresías. Gracias por el apoyo. Ahora sí voy. Diego Sosa nos manda 30 UYU, que son, es que no sé si son pesos o dólares de Uruguay, pero bueno, dices saludos desde Uruguay, son unos genios.
Muchas gracias.
30 unidades uruguayas.
No sé.
Gracias.
No,
perdón, Diego. Un saludo.
Andamos distraídos hoy. Gracias, Angélica Arciniegas, perdón, que nos manda 10 mil pesos colombianos, quedamos que eran COP. Dice, salúdenme en el futuro. No los puedo ver esta vez en vivo, pero los quiero mucho, chicos, y un corazoncito.
Ah, gracias.
Pues saludos desde acá, desde el futuro. Bueno, tú estás en el futuro, nosotros estamos en el pasado.
Saludos de acá.
Saludos desde el pasado. Bueno, es el futuro, porque le estoy contestando en el futuro de su superchat. Pero estoy en el pasado de ella, que ahora mismo es en su presente. Que
te digo algo, güey, esta calavera no me gusta. Me encanta. Eso es lo que quise decir.
Muy bien.
Esa calavera me encanta. No me gusta.
No te gustó, te encantó.
Sí, no me gustó, me encantó el Conjuro 3. Bueno, un Chem en la México. Bueno,
ay, muy bien.
Nos mandó 10 pesitos, no nos agrega nada, pero bueno, muchas gracias. Un saludo, que estés muy bien. Y de hecho nos manda otro más de 9 pesos con un sticker de una carita sonriendo. Gracias, gracias. Un saludo de verdad y un abrazo. Sí, vas.
Y
¿Lo que sigue?
Es que, bueno, este es del...
Ah, bueno, va. Javier Hernández nos manda $4.99 y nos dice saludos a la chapiza.
Ay, saludos.
A la chapiza, un saludo. Javier, gracias, un abrazo.
Verónica Pérez, muchas gracias, nos manda $129 y dice, ¿los puedo traer a Puebla para llevarle serenata a mi novio? Serenata. Jaja, me encantó un saludo de la semana. Ah, ok, dice su saludo de la semana pasada. Y a él también, saludos, soy su fiel fan.
Ya creo que necesitamos ser... padrinos en esa boda.
Sí, ya urge.
Ya nos merecemos ese lugar, sí. Yo opino.
Así que por favor, cásense. Esto es presión para que se casen.
Sí, es presión.
Y que nos inviten.
Sale un saludo, Verónica, que estés muy
y
bien.
Por favor, de comer, de nada.
Es que soy alérgico.
Sí, es que soy alérgico.
Bueno, nos manda... Ay, perdón, se me movió. Carlos Gutiérrez. Nos manda $3 y dice, saludos a mi novia Elizabeth y yo siempre los vemos. Saludos, Carlos, saludos. Y también a tu novia Elizabeth. Gracias por apoyar y estar aquí.
Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. También a Conte Verano nos manda $2 y dice, feliz mes de Pride. ¿Creen que hay... ¿Cómo? ¿Que hay fantasmas gay? Pues supongo que sí, ¿no? O sea...
No sé, es que, pues, a ver.
Es que dice mes de Pride, pero no tenía presente. Pensé que se refería a Pride, el orgullo del operador.
No, al
dije, ¿por
es
qué?
Junio es el mes de...
¿No es el aniversario del canal de Pride o me confundí?
No, creo que no, te estás confundiendo.
¿También, no? Bueno.
No.
No sé, supongo que sí hay fantasmas de todos, ¿no? Entonces, no sé.
Es que no sé, o sea, ¿un fantasma tiene género? Y si tiene género, entonces tiene... ¿Sexualidad o...?
Pues yo he visto muchas películas donde pues los fantasmas son heterosexuales, así que supongo que sí.
Sí, bueno, buena pregunta, la verdad. No sé.
¿Vieron Ghost? Él volvió porque llamaba...
Ah, es cierto. Bueno, pero es una película.
Pues sí.
Pero gracias por el superchat. Gracias también a la esposa Once de Eddie, que nos manda 100 pesitos, muchas gracias. Y dice, hola chicos, volví después de unas semanitas de estar ausente. Postdata, saludos a mi esposo y manda 2 emojis para Eddie. ¿Qué contestas a eso, Eddie?
Mojito with lime, sweet mimosa, pina colada.
Ella entendió, supongo. Yo
supongo
no,
que sí.
Yo no entendí. A mí me está hablando.
Lo repetiría para que suene el micrófono, pero no puedo.
No puedo tampoco yo.
Muy bien, saludos. Y también a LipsRM, perdón, Lips, si no lo pronuncio bien. Nos manda 50 pesitos. Nos dice: por fin voy al día con el canal después de un año. Volví a verlos hace 2 meses. Vi el resurrectorio y pronto seré miembro. Saludos y F por el spoiler. Pues gracias, gracias, Lips. Más que spoiler fue como... Bueno, vamos a continuar.
Ah, no, creo que no están entendiendo. Bueno, ya fue el último, ¿no?
¿Ese fue el último superchat?
¿Sí, Eddie?
Sí.
Muy bueno, bien, vamos muchas, a leer muchas gracias.
Unos... ¿Tú puedes leer comentarios en vivo?
Y yo sí, leo claro.
Y ahorita un rato más, en unos momentos más, ¿ya tenemos los ganadores, Eddie?
Sí.
¿Todavía no? ¿Ya los tienes? Entonces vas de una vez, vamos.
Muy bien.
Gracias a todos los que estuvieron tuiteando con el hashtag Noctámbulos Podcast. Si llegaste tarde y no has visto esta parte, vamos a regalar 5 ejemplares digitales de nuestro cómic Infierno para Inocentes. Vamos a tratar de hacer esto una tradición semanal, o sea, está regalando cada semana unas cuantas copias. Tal vez en el futuro podamos regalar algo físico, nada más que ahorita es complicado por la cuestión de envíos. Pero ojalá que podamos estar así como tratando. O sea, sí, regalar algunos de esas cosas. Y, muy bien, pues, los ganadores, ¿cuáles son, Eddie? Por favor, si nos puedes empezar a... Ah, bueno, va, vamos a leer tanto el chat mientras. Dice Eddie que no quiere leer. Dice, no, no quiero.
No, qué flojera, dice.
Qué flojera estar leyendo. Nah, no es cierto, no es cierto. Nah, ahí va. Va, vamos a leer tantito. Voy a leer los tweets que tienen por acá. Ay, no, los de Warner. No, ese no. Yo viendo cómo por culpa de Kevin se quedaron sin comer. ¿Por qué todos de eso? Se pusieron del mismo color, pobre Kevin, y la felicidad de Manuel de que no haya sido él. Oigan, ¿por qué todos los tweets son de mí cagándola? Güey, Kevin se da cuenta que por su culpa se quedaron sin patrocinio. ¡No! ¡Ya! Se acabó ese tema. No quiero que se hablen nunca más ustedes
sin Warner. Yo tengo un canal propio, así yo solo.
Con bien poquitos subs, no.
Tengo un canal propio, Warner, pero va a crecer.
Mi TikTok le está yendo muy bien. Tengo un chingo de vistas en mi TikTok.
Warner, a mí sí me gustó.
Ay, ni la has visto, güey, seguro. Yo sí la vi y me gustó. Y me encantó.
Fuimos juntos a...
Ah, fuimos juntos, ¿verdad? Ay, güey, estoy bien pendejo.
O sea, ya cagaste en patrocinio y
no,
cagaste
en la amistad. No. Perdón, güey, es que yo, o sea, es que te ves diferente hoy.
No, hoy pues ando igual.
No, a ver, gente, ya no se va a hablar del tema, quiero tweets de otra cosa.
No arroben a nadie.
Vamos. No arroben a nadie. No nos hagan esto, no, nos van a dejar sin comer.
Este va a ser el episodio perdido
de moriré de hambre.
Se va a borrar en cuanto se acabe.
No digas eso porque van a sacar clips. Bueno, ya tenemos a varios ganadores, ¿verdad? Sálvame, por favor, Eddie. Va, venga el primero. El primer ganador es... Ok. Listo. El primer ganador es... Paco Hernández. ¿Arroba qué? ¿Alcanzas a leer?
Paco HDZ.
Arroba Paco HDZ. Igual ahí está la foto de perfil.
Saludos Paco, a Paco Hernández.
Por favor, envía un mensaje a @creepymundo, a nuestra cuenta de Twitter del canal. Y pronto, en unos momentos más, nos estaremos comunicando contigo para entregarte tu copia digital.
Así es, antes de continuar con los demás ganadores, quiero agradecerle a Franco, que se acaba de unir como habitante eterno. Muchas, muchas gracias.
Lleva la chingada.
Y también aquí hay un super chat que dice, hola, lo sigo desde que usaban Loquendo. Y hay un emoji del logo de Noctámbulos. Un saludo para StutosVicky34, me parece. Okay. Un saludo para ti. Muchas, muchas gracias. Es fan desde hace muchísimo tiempo.
Ok, gracias.
Ahora sí, continuamos, perdón, con los ganadores.
Nada más, igual voy a leer aquí otro de que nos manda Elvia Serna en Twitter una foto donde está viendo con su mamá Noctámbulos. Dice como cada sábado un saludo, Elvia, y a ti y a tu mamá. Ahora sí, el segundo ganador va a ser Avocados from Mexico, que es @avocadosfromm. ¿Sí, verdad?
Me encantan sus imágenes de...
Esa es la cuenta alt de Eddie. Porque esas imágenes son las que usa Eddie siempre. No, un felicidades. Por favor, igual, contáctate con nosotros. Manda mensaje y te va a llegar tu cómic muy pronto. Vamos con el siguiente ganador. El siguiente ganador es Vanessa. @Vanessa y... 5794, etc. Ok, hasta Eddie ya no me quiso leer. Bueno, Vanessa, ahí está presente en pantalla, perdón. Es que acá tengo la pantalla. Está presente en pantalla ahí, también comunícate con nosotros y muchas, muchas felicidades.
Voy a leer, unos superchats que están por aquí antes de que se vayan. Dice, como dirían Pepe y Oscar, guarrenazo. Así es, Vero Suárez lo dice, perdón.
Y nos manda, pero no están mal Pepe y Oscar con lo de guarrenazo.
Están mal, de hecho yo no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo.
los frijoles que Jimmy no se comió, nos manda 50 pesitos, muchas gracias. Y dice, saludos Kevin, Eddie y Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Les dejo para los refrescos genéricos. Pueden saludar a mi mujer Cassandra, por fin. Los ve en su trabajo. Que estén bien. Saludos a Cassandra, la esposa de los frijoles que Jimmy no se comió. Que pues después de que Jimmy no se los comió, pues hicieron su vida y hasta se casaron. También a Verónica Pérez, muchas gracias, que nos manda 50 pesitos. Dice una cheve. Dice una cheve para aliviar a Kevin. O sea, ahora sí te hace falta, ¿eh?
Sí, ahorita sí creo que sí. Yo no tomo, pero ahora sí necesito algo.
Y por último, Gerson Esquivel, muchas gracias, que nos manda 14 quetzales y dice... yo me caso el 25 de julio. ¿Jalan como mis padrinos o qué?
Venga.
Pues venga.
Aunque claro. Sean virtuales, pero.
Sí, porque pues no somos vacunados.
No somos vacunados, ¿no?
Saludos para Elizabeth, dice Carlos Gutiérrez y nos manda $3. Muchas gracias, Carlos Gutiérrez. Y saludos, Elizabeth.
Saludos, claro. Elizabeth. Claro.
Ahora sí, continuamos, perdón.
Venga, los últimos dos ganadores. Yare, @Yare y muchos numeritos, pero ahí está los números exactos. Los vamos a ver, nos vamos a fijar. Sí, Yare, muchas felicidades. Ahorita te llegará tu copia digital. Mándanos mensaje, por favor, a la cuenta de Creepy Mundo. Y nuestro último ganador. el último ganador de la noche sería Tupi Dudu Papa. ¿Sí lo leí bien?
Tupi Dudu Papa.
Tupi Dudu Papa. ¿Arroba qué?
Tupi Dudu Papa.
Arroba Tupi Dudu Papa. Ok, me encantan los username que usan.
Eddie, perdón, aquí Atenea, una de nuestras moderadoras, nos dice que Luis y Rebeca dicen que no se leyó su superchat. No sé si se nos pasó por ahí o qué pasó.
Ok, hay que checar. Pero bueno, felicidades también al último de los ganadores. Yo ahorita les van a llegar pronto los cómics. Gracias a los que participaron con el hashtag arroba. Con el hashtag. Estoy mal, gente. Hashtag Noctámbulos.
Estamos podcast mal.
En Twitter. Y si necesitaba el dinero. Bueno. Venga, el superchat de Luis y Rebeca.
Ay, Dios. Ay. Bueno.
Tú no puedes decir eso.
Ve ese yanque, nos manda 10 pesitos, muchas gracias, no nos dice nada, pero pues un saludo.
Ya está el superchat de Luis Rebeca.
Diablos.
No, ya no. Dice acá, buenas banda, un saludo, nos perdimos el anterior Noctámbulos, pero ahora sí llegamos a tiempo. Nos vemos al rato en la llamada, nos manda ahí más que Chems y Chems Crawler. Que por cierto, gente, si no se han unido a las membresías, están en el momento indicado porque el contenido se sigue subiendo. Estamos semanalmente subiendo 3 videos para los de nivel inmortal. Si están en los niveles anteriores, cada nivel tiene como su propio contenido. Pero hoy vamos a hacer una dinámica con los miembros en la que vamos a hablar algo similar al tema de cosas que nos daban miedo cuando éramos niños o programas de televisión que nos daban pesadillas y todo esto. Cosas que no son de terror, pero que nos dan miedo. Vamos a estar platicando con los miembros de eso. Ellos nos van a enviar algunas de las cosas que les daban miedo. Vamos a platicar de las propias, de dónde surgió el miedo, si no es algo, se supone que de terror. Se va a poner buena la plática, estoy seguro. Entonces, para que se unan si no se han unido y nos den más dinero porque acabo de perder mucho dinero yo.
¿Me debes? Bueno.
Me va a pagar una chingada, pero sí, bueno. Tienes derecho a una cagada grande.
Pero bueno, enorme.
Bueno, ya.
Ok. Ya por último, Lips RM nos manda 20 pesitos. Dice, si dijeron bien mi nickname, F por Kevin Again. Pues sí, gracias Lips y pues F por nosotros, F en el chat. Nos despedimos, gente. Muchas gracias. Creo que ya no hay nada más que decir. Quedamos.
No, pues ya, ponlo en privado ya.
Nos vemos la próxima semana. Y pues que estén muy bien. ¿Dónde lo encontramos, señor?
Más que arroba WarnerMX. Síganme, denme muchos follows y pónganme que soy lo mejor que hay, que dijo Kevin de Mundo Creepy. Bueno, arroba Kevin Más que Man. ¿Y a ti, Lucifer?
A mí me encuentran como arroba Emanuel-Night en todas partes. Y pues ya da igual, síganme o no me sigan.
¡Ay!
No importa. No, arroba Emanuel-Night en todas las redes. Señor Eddie, ¿dónde lo encontramos? Arroba Eddie Secker en todas partes. Y pues ahora sí, gente, ya saben que cada sábado es noche de Noctámbulos, sábado a las 8 de la noche. Nos vemos, les juramos que no bebimos ni nos metimos nada. Andamos raros, nada más porque sí. Y adiós, no tengo nada más que decir. Adiós.
Warner, te amo, te lo juro que te amo mucho.
Dame dinero. ¡Ey!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.